12 y 9 son ahora, es momento de dar comienzo a Noticias al Mediodía junto a Agustín Dorsey. ¿Cómo andas, Agustín?
Buen mediodía, Romy, un saludo para toda la audiencia.
¿Vamos trayendo ya la información?
Vamos arrancando con la información.
Pero antes contanos, ahí está, ¿cómo está la cosa?
25 grados 6 décimas en Montevideo a esta hora, algo nuboso el cielo, hay alguna nube, pero en general bastante mejor que los últimos días. El viento sopla desde el suroeste a 19 kilómetros por hora, 1009,8 hectopascales la presión a nivel del mar, la humedad 66%, la visibilidad 12 kilómetros.
Ahora sí, traemos la información. Desde que comenzó la pandemia, se cerraron más de 14.000 micro y pequeñas empresas, según Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, AMNIPE.
Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, Villar dijo que las medidas del gobierno para apoyar a estas empresas fueron altamente insuficientes.
Insuficientes porque durante el año, además de esas medidas que yo mencionaba, hubo algunas medidas de crédito en condiciones más blandas, podríamos decir, pero nosotros estábamos pidiendo que esas condiciones se mejoraran aún más, cosa que llegara a la empresa con una tasa cero, que la empresa para financiarse no tuviera mayores costos, porque en un año como fue el 2020 incierto, es muy difícil tomar créditos que tienen mayores costos.
¿A qué se refiere con más costos, mayores costos?
Y porque hay una tasa de interés que se cobra, por más que el SIGA bajó sus costos de intermediación, por más que República Microfinanzas y Banco República y otras instituciones financieras bajaron un poco las tasas, igual era dinero que llegaba a la empresa con 10-17% de interés anual. Entonces, consideramos que en un año complejo, tomar un crédito en esas condiciones muchas veces es una carta de defunción.
Desgraciadamente, la inversión del PBI que se hizo desde el gobierno es una de las peores marcas en el mundo. No llegamos al 1%, agregó Villar, y mostró su preocupación porque las empresas puedan empezar a perder formalidad y potencialidad productiva.
Consideramos que se ha sido demasiado avaro, digamos, pero no solo con cierta miopía política, porque de alguna forma los niveles de formalización que se alcanzaron en Uruguay, que está en torno al 25% de informalidad, con un año como el que pasamos y un año como el que viene, que no hay que dejar de prestar atención en lo que va a ser el 2021, nosotros podemos empezar a perder formalidad y empezar a perder potencialidad productiva.
Podemos
entonces
empezar
esas cuestiones me parece que son las que el gobierno debiera de percibir e invertir en estas cuestiones.
El presidente Luis Lacalle Pou decidió extender por 30 días la limitación transitoria del derecho de reunión que rige desde el 19 de diciembre y vence el próximo domingo, pero que, según la ley que la consagró, puede continuar un mes más por única vez y mediante decreto.
La confirmación de la decisión fue realizada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al matutino La Diaria.
Esta ley, recordemos, habilita al Poder Ejecutivo y a los gobiernos departamentales a disponer el cese de las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario.
La extensión de la vigencia de esta ley hasta el 19 de marzo implica que el Poder Ejecutivo queda habilitado a disolver la eventual manifestación del 8 de marzo que tradicionalmente congrega a cientos de miles de mujeres.
Vamos a algunos números de la emergencia sanitaria. Tanto Uruguay como 9 de sus departamentos están en nivel de riesgo naranja, o sea, entre 10 y 25 contagios diarios cada 100.000 habitantes. Y los otros 9 se encuentran en nivel amarillo, o sea, entre 1 y 10 contagios diarios cada 100.000 habitantes. El departamento de Flores mejoró su estatus en la escala de la Universidad de Harvard, ¿no? Ahí nos faltaba uno. Teníamos 8 por un lado, 8 por otro. Bueno, el restante era justamente Flores, que bajó y pasó directamente a la zona de riesgo verde, ¿verdad? Porque promedió menos de un contagio diario cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
el departamento de Durazno está al borde del nivel de riesgo rojo, ya que tiene 24,22 contagios diarios de promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Esta es la otra cara, ¿no?
La otra cara, ¿no? Y así lo dejó entrever el director departamental de salud, ¿no? Que fue muy elocuente con su enojo con la población, incluso de Durazno.
Exactamente. Luis Aizaguer, citado por el diario El Observador, dijo ayer a la población de Durazno: quiero hacer un llamado de atención. No podemos ser la vergüenza de un país. El jerarca recriminó la conducta de habitantes de Durazno con estas palabras: no somos Montevideo, Colonia, Rivera o Artigas, donde va la gente a vacacionar. Acá lo que hay es una conducta lamentable de la gente que vive en el departamento. El problema es que las familias han tomado esto como una gripecita. La gente perdió la conciencia, manifestó.
Un informe del Ministerio de Salud Pública, dado a conocer ayer, advirtió que los contagios de coronavirus sin identificar aumentaron a casi un tercio de los infectados en un lapso de menos de 2 semanas y media.
De los casi 49.000 casos positivos confirmados de COVID-19 registrados desde que empezó la epidemia en Uruguay hasta el 14 de febrero último, había cerca de 15.200, un 31%, de los que no se conocía el nexo de contagio.
La cifra de contagios sin identificar representó un incremento de 2 puntos porcentuales respecto al mismo informe anterior del Ministerio, que presentaba datos procesados hasta el 28 de enero.
El informe del Ministerio de Salud Pública afirmó, sin embargo, que se evidencia una tendencia a la estabilización y descenso de los casos confirmados.
Algunos datos más que arroja este informe y que son interesantes para tener presentes: de las 535 personas con coronavirus que fallecieron durante la epidemia en Uruguay hasta el 14 de febrero pasado, el Ministerio dijo tener información sobre presencia o ausencia de comorbilidades en 415. De los 120 casos restantes, se seguirá investigando. De los 415 fallecidos sobre los que se tiene información, bueno, 384, o sea, el 92,5%, presentaban enfermedades preexistentes como cardiopatía, diabetes, enfermedades neurológicas o neuromusculares, obesidad, neoplasia, EPOC, nefropatía, inmunodeficiencia y hepatopatía.
De los 31 pacientes fallecidos que no presentaban comorbilidades, 17 eran mayores de 75 años, 8 tenían entre 60 y 74 y 5 de ellos entre 45 y 55. En un caso, la paciente tenía 25 años, pero murió por haber sido baleada. El informe concluye, en coincidencia con el resto del mundo, que la gravedad y la letalidad son significativamente más altas entre los hombres.
Saliendo de lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, bueno, está comenzando a lo que es la nueva unidad agroalimentaria metropolitana, la UAM, que se inaugurará el próximo lunes en la zona de Melilla.
Luego de 84 años quedarán vacíos los galpones ubicados entre las avenidas Damaso Antonio Larrañaga, ex Centenario, y Boulevard José Valle y Ordóñez, ex Propios.
Los operadores del mercado tendrán plazo desde hoy a las 5 de la tarde hasta el domingo inclusive para trasladarse.
El tránsito ha sido modificado hasta nuevo aviso a la altura de la rotonda de Camino Luis Eduardo Pérez y Ruta 5, por donde ingresarán los vehículos con las mudanzas, y desde el lunes todos los empleados de la UAM y los productores con sus frutas y hortalizas.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Gabriel Velasco, alcalde del municipio de, expresó que esta mudanza es vista por los vecinos del barrio Bolívar y Villa Española como una oportunidad de mejora.
Los vecinos están contentos, no es que no tenga una preocupación con eso. Están contentos primero por esa liberación del espacio. Hay mucha expectativa porque el terreno es tan grande que se plantea mucha cosa, ¿no? Desde el punto de vista de los vecinos se plantean cuestiones deportivas, recreativas. Todo el mundo sobreentiende que si por ahí se muda un contingente de gente importante, si hablamos de torres y viviendas y complejos habitacionales, hablamos 2.500 personas viviendo más en ese barrio. Eso significa para los vecinos el necesario fortalecimiento de lo que hablamos al inicio: líneas de ómnibus, centros educativos, centros recreativos, servicios, y la gente en general ve esto como una superación de un agujero negro que teníamos en ese centro de Montevideo. Lo ven como una oportunidad de mejora.
Por otro lado, Velasco dijo que el predio del Mercado Modelo, al quedar inactivo, deja una zona desolada y crea un ambiente como para no querer pasar ahí en algunas zonas. En esa línea, explicó que se reunieron con autoridades y que tienen un plan del día después para que la zona no se turice.
El plan incluye la iluminación fuerte de ese triángulo que hablábamos de Varela, estamos en todo el arañaje José Valle Ordóñez, incluye la colocación de cámaras de seguridad y la vigilancia. Eso va a ser de forma permanente hasta que se comience o se empiece a trabajar en el destino final de ese terreno. Pero eso es lo que se plantea la intendencia.
La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, informó hoy que ya hay un 97% de estudiantes que confirmaron su inscripción para ingresar al liceo. Las clases, recordemos, comenzarán el próximo 1 de marzo.
Los centros educativos que aún presentan estudiantes que no han confirmado la inscripción se encuentran realizando el seguimiento y las coordinaciones pertinentes para que esos alumnos concreten su paso a la educación media, aclaró la ANEP en un comunicado.
El periodo de confirmación continúa abierto. Los que aún no lo han hecho deben ingresar a la plataforma Gurí para conocer el liceo o UTU asignado y confirmar la inscripción. Si el alumno quiere solicitar un cambio de centro educativo, deberá contactarse con el liceo UTU asignado para conocer los pasos a seguir. De todos modos, informó la ANEP, es necesario confirmar la inscripción en cualquier caso, ¿verdad?
Quienes no puedan ingresar a la plataforma Gurí deberán consultar en la escuela para conocer el centro asignado y luego dirigirse allí para realizar la confirmación.
Un hombre fue acribillado de varios disparos en la noche de ayer en el barrio Parque Valle. El caso ocurrió próximo a las 23 horas en las calles Navarra y Ramón Anador, según indicaron al país fuentes policiales.
Testigos del hecho llamaron al servicio de emergencias 911 para informar que desde un vehículo se habían efectuado reiterados disparos a otro que se encontraba en el lugar. Cuando los efectivos llegaron al punto indicado, constataron que adentro del auto se encontraba un hombre herido y semi-inconsciente. Además, la policía científica que trabajó en el caso encontró 14 vainas. El equipo médico que acudió al lugar constató el fallecimiento de la víctima, un hombre de 32 años con 3 antecedentes por receptación, estupefacientes y hurto e indagatorias varias. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 80 para la compra y 44 pesos para la venta.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
Y 24 son ahora.
Pasamos al panorama internacional.
En el Reino Unido, el Tribunal Supremo Británico rechazó hoy una apelación del gigante estadounidense de servicios de transporte Uber y estimó que sus conductores pueden ser considerados empleados.
La justicia, por unanimidad, consideró que Uber no tenía razón y zanjó este asunto que comenzó, recordemos, en el año 2016.
Su decisión significa, por ejemplo, que los conductores, hasta ahora considerados trabajadores independientes, tendrán derecho a un salario mínimo o a vacaciones pagadas. Esta decisión podría sentar jurisprudencia y afectar a otras plataformas digitales.
Ha sido una larga batalla, pero terminó con una histórica victoria, se felicitó Mick Riggs del sindicato británico GMB.
Uber, que reivindica 45.000 conductores y más de 3.5 millones de clientes en la capital británica, había apelado ante el Tribunal Supremo tras haber perdido en dos ocasiones ante la justicia, en el año 2017 y 2018. Bueno, ahora el Tribunal Supremo da por tanto la razón a un grupo que fue una veintena en realidad de conductores de Uber que estimaban que merecían el estatuto de empleados, visto el tiempo que pasan conectados a la aplicación y al control que ejerce el grupo, por ejemplo, sobre su evaluación.
Uber declaró hoy que respeta la decisión de la justicia británica y que va a iniciar consultas con sus conductores en todo el país.
Pasemos al deporte, A ver, ¿qué se viene el fin de semana? ¿Qué pasó ayer, no? A ver, vamos a repasar eso. Los últimos resultados del torneo clausura de esta octava fecha que continúa hoy. Y después ya empieza la novena, como nos contaste hoy más temprano, ¿no? Con el sábado, con su primer partido del sábado.
Exactamente. Nacional ganó ayer y quedó a solo 2 puntos de Liverpool, líder solitario del torneo clausura, que pasó la mitad de sus 15 fechas. Fénix y Danubio igualaron 1-1 ayer, Nacional venció 1-0 a Progreso, Montevideo City Torque igualó 1-1 con Deportivo Maldonado. Hoy se cierra la fecha 8 con el partido entre Plaza Colonia y Boston River en el Prandi a las 17 horas. La novena fecha arranca mañana y va hasta el martes inclusive. River Plate y Cerro Largo juegan en el Saroli a las 17 horas mañana. Defensor Sporting y Liverpool lo hacen en el Francilia a las 19:15. Montevideo Wanderers y Peñarol cierran la jornada de sábado a las 21:45 en el Parque Viera. Después tenemos el domingo. Rentistas recibe a Montevideo City Torque en el Complejo Rentistas a las 17 horas. Nacional jugará con Fénix en el Gran Parque Central a las 20 horas. El domingo, el lunes, tendremos Danubio Cerro a las 17 horas en Jardines y Deportivo Maldonado Plaza Colonia en el Campus de Maldonado a las 19:15. El martes se cerrará la fecha entonces con Boston River con Progreso en el Centenario a las 19:15. En el básquetbol, hoy se disputará el primer partido de la final al mejor de 5 de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2020. Trubil Aguada en el Antel Arena a las 21:30. La segunda final será el lunes 22 de febrero, la tercera el miércoles 24 de febrero y a partir de ahí habrá otras fechas en el caso de que ninguno de los dos equipos se imponga en las tres. Tenemos también en el panorama del tenis, porque mañana sábado se jugará la final femenina del Abierto de Tenis de Australia desde las 5:30 de la mañana, hora uruguaya, entre Jennifer Brady, la estadounidense número 22 del mundo, y Naomi Osaka, la japonesa número 3 del mundo. Osaka viene de eliminar a Serena Williams, la número 10 del mundo, la estadounidense, y 23 veces campeona de torneos de Grand Slam por 6-3 y 6-4, mientras que Brady viene de eliminar a Carolina Muchova, la tenista de República Checa, número 25 del mundo, por 6-4, 3-6 y 6-4. Osaka fue campeona del Abierto de Australia en el año 2019. Esta será la revancha de la semifinal del Abierto de Estados Unidos del año pasado, en la que Osaka se impuso a Brady en 3 sets de camino a su tercer título en un Grand Slam. Brady jugará su primera final de Grand Slam. En el cuadro de hombres ya están los dos finalistas luego de que hoy se clasificara el ruso Daniil Medvedev, el ruso de número 4 del mundo, quien se enfrentará el domingo al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo. Medvedev derrotó hoy al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 6-2 y 7-5. Entonces el domingo tendremos final del Abierto de Australia, sábado y domingo.
Estaba atento a tu pronunciación ahí, a ver si cómo te iba. Tropezabas con alguna para ver si tenía revancha.
No te di. Yo me mentalicé. Cuando vos me dijiste eso, yo me mentalicé. No puedo fallar.
No me mirabas no, para no tentarte.
Ya te vi.
Bueno, cerramos noticias al mediodía, pero antes el pronóstico, ¿no? ¿Cómo viene el fin de semana? A ver, ¿cómo va a terminar esta jornada y qué se puede esperar para el fin de semana?
¿Cómo se viene el fin de semana? Para la tarde-noche de hoy, nuboso, algo nuboso con probables precipitaciones. Hoy viernes 19. Sábado 20, tendremos una temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 25 en la mañana. Estará claro y algo nuboso. En la tarde-noche se mantendrá de esa manera, claro y algo nuboso. Domingo 21 de febrero, tendremos una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 29. En la mañana estará claro y algo nuboso. Para la tarde-noche estará nuboso.
Cerramos por hoy entonces.
Nos reencontramos el lunes. Que pasen muy bien.